tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Espejo aquí en COPE Huelva, en el que contamos, como siempre, las últimas noticias que han tenido lugar en nuestra diócesis de Huelva en esta semana especial, donde hemos celebrado la misa funeral por el eterno descanso del Santo Padre Francisco en ese lunes caótico con el gran apagón. Un Santo Padre que conoció en su etapa de sacerdote, un sacerdote con el que hablamos hace relativamente poco aquí también, como es el Padre Emilio, y que aunque también estuvo con nosotros ese pasado Viernes de Dolores, pues no podíamos dejar la oportunidad de charlar de nuevo con él para que nos cuente esas curiosidades. En unos momentos, don Emilio, tratamos esta temática del Santo Padre y del cónclave, que como saben ustedes comenzará el próximo 7 de mayo. En la técnica, para que ustedes nos escuchen y sonemos así de bien, está nuestro querido Javi González, y por supuesto con todas las noticias y la agenda para los próximos días que nos tiene ya por delante nuestro querido compañero Elías Luis. Elías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro.
Eucaristía por el Día de los Trabajadores. Trabajo decente, derecho y no privilegio.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, la ITD, Iglesia por el Trabajo Decente, celebró la Eucaristía el pasado martes 29 de abril a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Sebastián de la capital onubense. Bajo el lema Trabajo decente, derecho y no privilegio, esta celebración quiso ser un momento de oración y reflexión en torno a la importancia del trabajo como instrumento de realización personal y de contribución al bien común.
Un día más tarde, el Círculo de Silencio puso también el foco en el derecho a un trabajo digno.
Fiel a su cita cada último miércoles de mes, el Círculo de Silencio se consolida como un espacio de encuentro y reflexión cuyo objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la realidad que viven las personas migrantes. En esta edición, el acto se celebró bajo el lema Trabajo digno, un derecho universal, centrando la atención en las dificultades y desigualdades que muchas personas migrantes enfrentan en el ámbito laboral. Desde el Secretariado Diocesano de Migraciones se hizo un llamamiento a la participación, subrayando la importancia de alzar la voz, desde el silencio, por la justicia social y la dignidad de quienes, a pesar de su esfuerzo, siguen siendo invisibilizados en el mundo del trabajo.
El Secretariado de Cursillos de Cristiandad convoca el cursillo número 385 en la Casa de Espiritualidad de Nuestra Señora de la Cinta.
El Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristianidad de Huelva ha anunciado la celebración del cursillo de Cristiandad número 385, que tendrá lugar del 30 de mayo al 1 de junio de 2025 en la Casa de Espiritualidad de Nuestra Señora de la Cinta. Este encuentro, que forma parte de una larga y fecunda tradición en nuestra iglesia particular, se presenta como una oportunidad privilegiada para que los participantes experimenten el amor de Dios de manera personal y renovadora. A lo largo de estas jornadas, los cursillistas estarán acompañados por un equipo de laicos y sacerdotes que, desde su testimonio de fe, les guiarán en un itinerario de encuentro, formación y compromiso cristiano.
El mismo movimiento ha celebrado su ultrella de Pascua en la misma ubicación el pasado domingo.
El encuentro reunió a medio centenar de cursillistas entre jóvenes y adultos en un ambiente de alegría, comunión y compromiso. Durante la jornada, los participantes reflexionaron sobre los objetivos del movimiento en el contexto actual, buscando una mayor sensibilización ante la realidad de la Iglesia y su misión en el mundo. El intercambio de experiencias y testimonios contribuyó a fortalecer los lazos comunitarios y el entusiasmo por seguir caminando juntos en la fe.
La Delegación Diocesana para el Apostolado de los Laicos de Huelva ha organizado una nueva edición de la Jornada de la Acción Católica y el Apostolado Seglar, que este año se celebrará bajo el lema Testigos de Esperanza en el Mundo.
La cita tendrá lugar el sábado 3 de mayo de 2025 en el Seminario Diocesano de Huelva y se presenta como un espacio privilegiado para el encuentro, la formación y el envío misionero de todos los laicos comprometidos en la vida pública y eclesial. La jornada comenzará a las 10 de la mañana con la acogida de los participantes, seguida de la mesa inaugural a las 10:30, presidida por el vicario general de la diócesis, don Emilio Rodríguez Claudio, y el delegado diocesano para el apostolado de los laicos, don Juan Diego González Sanz, al que escuchamos contarnos esta jornada y lo que supone.
Es el día en el que celebramos la vocación laical, el día que celebramos el apostolado de los laicos, el día que nos reunimos en torno también al movimiento de la Acción Católica.
Y la noticia de la semana, la diócesis de Huelva despide en oración al Papa Francisco en una solemne ceremonia celebrada en la Santa Iglesia Catedral de Huelva.
Este pasado lunes 28 de abril a las 8 de la tarde dio comienzo dicha ceremonia, que tuvo lugar en la SEO onubense, donde acudieron centenares de fieles que junto a autoridades civiles, políticas y militares se congregaron para participar en la misa funeral por el Papa Francisco, presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra.
No os olvidéis de rezar por mí. Con estas palabras acostumbraba a despedirse el Papa Francisco en los encuentros que mantenía con los fieles. Ahora, cuando se ha despedido, como pudimos ver el domingo de resurrección, impartiendo brevemente la bendición Urbi et Orbi y recorriendo la plaza de San Pedro, en ese gesto de cercanía con el pueblo que se ha convertido en su abrazo de despedida a la Iglesia, no podemos dejar de hacer lo que nos pedía: rezar por él, rezar por el eterno descanso de su alma.
Monseñor Gómez Sierra finalizaba haciendo referencia a una de las máximas que el Papa Francisco señalaba, pues aseguraba al Santo Padre que la muerte no es el final de todo, sino el comienzo de algo. Es un nuevo comienzo, porque la vida eterna es el comienzo de algo que no terminará. Y precisamente por eso es un nuevo comienzo, porque experimentaremos algo que nunca hemos experimentado plenamente, la eternidad.
Muchas gracias, Elía, por toda esta información que, como siempre ya saben, pueden ampliar a través de la página web de la Diócesis de Huelva, diocesisdehuelva.es. Nuestro invitado en el día de hoy, como hablábamos antes en la presentación, estuvo con nosotros nada hace escasas 3 semanas, ese pasado viernes de Dolores, para comentarnos lo que supone esa jornada, por supuesto, y lo que se venía por delante con toda la Semana Santa, una semana tan especial para nosotros y, por supuesto, como no, para nuestra diócesis de Huelva. Esta semana, bueno, no para nunca, pero esta semana tampoco para, porque ha estado de peregrinación con los internos del Centro Penitenciario La Ribera, por supuesto, en ese acompañamiento que se realiza todos los años desde la Pastoral Penitenciaria, como no podía ser también de otra forma. Pero es que también, además, por si no tuviera algo más, nuestro vicario general también conoció al Santo Padre, y no lo conoció como muchos sacerdotes y, por supuesto, nuestro obispo y otros muchos miembros del clero, como papa, ¿no?, ya como Santo Padre, sino que lo conoció también como cura. Nosotros lo podríamos tener aquí todas las semanas, porque tiene historias para contarnos, para rellenar muchos programas del Espejo. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar precisamente en esos dos temas. Por actualidad, lo de la peregrinación al Rocío de los internos de la prisión de Huelva, y por supuesto por esa cercanía o por esa ese contacto, ¿no?, con el Santo Padre Francisco, que no deja de ser una curiosidad por parte de nuestra diócesis. Don Emilio Rodríguez Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
¿Cómo ha sido esa peregrinación? Es una más, pero no deja de ser un detalle en el que todos los años pues muestra ese acompañamiento espiritual, y por lo que supone también la devoción a la Virgen del Rocío en nuestra diócesis para personas que necesitan, ¿no?, al fin y al cabo, ese guiño con la Virgen del Rocío.
Bueno, pues la 26ª peregrinación, 26 años peregrinando el centro penitenciario, los presos, funcionarios, monitores, voluntarios, por supuesto, la pastoral penitenciaria con los capellanes, y además ha sido pues una peregrinación un poquito especial, porque el martes nos reunimos 4 de los capellanes que hemos peregrinado con los internos del centro penitenciario a lo largo de estos años. 3 agustinos, el padre José Izquierdo Mucientes, que fue de los primeros que llegó, el padre José Esteban Labrador, y yo, y bueno, uno de los capellanes de reciente incorporación, que es don José Ángel Romero, el párroco de Cristo sacerdote. Así que el martes, a lo largo de toda la mañana y hasta el mediodía, estuvimos los 4 acompañando la peregrinación. Para mí fue una alegría y una satisfacción. Bueno, la peregrinación es un momento de encuentro, de fraternidad, y muy especialmente en este año, ¿no?, del jubileo de la esperanza, en que les hemos insistido mucho a los peregrinos, efectivamente, que ese caminar hacia la Virgen y hacia la Virgen del Rocío, pues nos tiene que llenar de esa esperanza que solo está en Dios y que solo está en María.
Hablando del Santo Padre, el pasado lunes lo despedíamos de manera diocesana, con esa misa presidida por nuestro obispo, en ese lunes caótico, ¿no?, en el que vivimos con los apagones. Y decía que evidentemente muchos sacerdotes tuvieron la oportunidad de haber estado con él, de haber podido compartir con él muchos momentos especiales. Lo recordábamos la pasada semana, más recientemente con estas peregrinaciones rocieras que se acercaron al Vaticano. Pero es que usted lo conoció siendo cura.
Efectivamente, hace ya muchos años. En el año 86, en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina, era un congreso un encuentro nacional de la juventud, donde la Archidiócesis de Córdoba nos recibía a todas las diócesis, un montón de jóvenes de todas las diócesis argentinas, y yo tuve la suerte que me tocara, pues, me recibieron en su casa, donde él estaba allí destinado, el padre Bergoglio, de la Compañía de Jesús, ¿eh? Y allí lo conocí. No voy a decir que soy amigo, porque yo no soy amigo no he sido amigo ni ha sido mi amigo, pero sí he tenido un contacto con él. Luego, a lo largo de esos años que yo estuve en Argentina, y a él lo nombraron obispo auxiliar, pues también en algún otro momento, por motivos, pues, de tareas pastorales, pues nos hemos encontrado. Y sí, he tenido ese encuentro cercano. Luego ya en Roma, pues, he podido saludarlo, pues, no sé si 3 o 4 veces, participando de alguna audiencia. Pues siempre es una alegría, ¿no? Esa cercanía al Santo Padre. Y bueno, yo tengo que dar gracias a Dios porque he vivido, pues, esos momentos de cercanía con él.
¿Qué se queda con el magisterio del Papa Francisco?
Pues yo creo que ha sido sobre todo un testimonio de vida para todos nosotros, ¿no? Un testimonio de vida y de libertad, ¿eh? Y que eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Un hombre que ha vivido y que ha seguido los pasos del maestro, de Jesús de Nazaret, que lo ha hecho desde el compromiso, que como todos nosotros somos limitados, somos humanos y nos equivocamos, pues posiblemente ha tenido sus momentos mejores y sus momentos peores, pero que nos ha contagiado de esperanza, ¿no? Y de deseos de servir y de entregarnos al Señor. Yo insistiría mucho desde la libertad de cada uno, ¿no? Creo que ha sido un testimonio fuerte e importante. Y bueno, pues un hombre providencial para la vida de la Iglesia, ¿no? Que ha seguido, pues, el camino que tiene que seguir. Yo sé que, pues, ahora hay muchas informaciones, muchas opiniones, que si progresista, que si conservador, que si... Bueno, ha sido el hombre que el Señor, el hombre que Dios ha querido para la Iglesia en este momento de la historia de la Iglesia, y hasta aquí nos ha traído. Ojalá el relevo, pues sea también esa persona que la Iglesia necesita y que el Señor necesita en este momento al frente de su Iglesia.
Don Emilio, como siempre, como decía en mi introducción, ojalá estuviéramos toda la semana aquí, que da para rellenar muchos programas y para hablar, por supuesto, de muchas cuestiones que conciernen, cómo no, a nuestra diócesis de Huelva. Y nosotros más que agradecidos de tenerla aquí.
Muchísimas gracias, Alejandro, y siempre, por supuesto, a vuestra disposición.
Paseo al que, como siempre, nos damos ahora por el centro de la capital, porque desde allí, desde la librería Belva, la hermana Pilar González nos trae una recomendación literaria. Hola, Pilar.
Hola a todos. Quiero presentaros hoy un libro que creo que nos viene bien para afianzar, como nos decía Papa Francisco en este año jubilar, nuestra fe. Este libro se llama El Credo y es un comentario al símbolo de la fe. Y para ello, en los comentarios, coge el Credo Niceno-Constantinopolitano, que es el de 1700 años después del primer concilio de Nicea. Sabéis que la primera comunidad cristiana se expande rápidamente con la predicación de los apóstoles, y ellos tienen una idea bien clara: seguir a Jesús. Y ellos no tienen duda, van expandiéndose, y hay un momento en que empiezan las persecuciones, empiezan las dudas y se empieza a atacar un poco la idea de nuestra fe. Entonces, para eso, en este concilio niceno-constantinopolitano, quiere un poco resaltar y recalcar cuál debe ser los principios fundamentales de nuestra fe. Y lo hace queriendo unir la Iglesia. Dice que el itinerario de la fe de todos los bautizados consiste en mirar y seguir sin miedo al que nos precede, Jesús. Y en las páginas de esta obra, el autor reflexiona sobre este símbolo de la fe elaborado por el primer concilio de Nicea, que marcó un antes y un después en la vida de la Iglesia y que sigue siendo un signo y un reclamo. Nos ayuda a la fidelidad dentro del mensaje apostólico que hemos recibido. En cada capítulo va comentando cada una de las verdades de nuestra fe y me gusta porque lo enriquece, además del comentario, con o bien textos del catecismo, textos de santos padres, textos de comentarios de encíclicas de algunos de los papas. O sea, nos va formando y enriqueciendo en las verdades de nuestra fe. Yo os animo a irlo leyendo porque normalmente en la misa hacemos el credo corto que llamamos. Bueno, pues este nos va explicando ese credo largo donde se va fijando en cada una de las verdades de nuestra fe. Os animo a verlo. El credo niceno-constantinopolitano, ¿vale?
Muchísimas gracias, hermana, por esa recomendación que vamos a tener muy en cuenta, como cada viernes tenemos de la céntrica librería Belva. Y con motivo del Día Internacional de los Trabajadores y esa festividad que estamos celebrando y hemos celebrado de San José Obrero, la Iglesia por el Trabajo Decente alza la voz. La juventud sufre una precariedad que compromete su futuro y su salud mental. Hiperformación, bajos salarios y empleos inestables son solo la punta del iceberg. Nos lo cuenta, como cada viernes, también nuestra compañera Peña Monge desde Cáritas Diocesana de Huelva. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro. Pues sí, este año reivindicamos ese, pues lo que tú has dicho, ¿no? Que cuando trabajar a veces no alcanza y que las personas jóvenes pues están exigiendo esa dignidad y un futuro digno también para ellas, porque viven en un contexto social muy distinto al de las generaciones pasadas y bueno, también cuando finalmente encuentran esa oportunidad en el mercado laboral, estas nuevas generaciones pues se encuentran con que en muchos casos el trabajo ya tampoco es garantía ni de autonomía ni de independencia. Entonces, bueno, con este Día Internacional de las Personas Trabajadoras queremos denunciar las crecientes dificultades que enfrentan las personas jóvenes para acceder a un trabajo decente y a una vida con condiciones dignas. Toñi Gallardo es responsable de empleo de Cáritas Diocesana de Huelva y nos explica la situación que están pasando y que vienen a contarnos los jóvenes que acuden a Cáritas y cómo también desde el programa de empleo se les acompaña y se les ayuda.
El tema de la formación, Peña, es muy importante porque las personas que nosotros atendemos son menos competitivos que el resto de los jóvenes. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que los jóvenes, cada vez a edades más avanzadas, ¿no?, empiezan a trabajar porque el trabajo no es fácil. Entonces tenemos una sociedad muy formada. Pero las personas que vienen a Cáritas y con las que nosotros estamos trabajando y acompañamos son personas que no han tenido esas posibilidades de formación. Entonces están en desventaja y son menos competitivos en el mercado laboral que estos otros. Entonces lo que intentamos es que esos jóvenes pues tengan una formación y Cáritas está ofreciendo bastante formación para esos perfiles. Estamos encontrando personas que no tienen formación pero que tienen también cargas familiares, o sea que tienen que ganar dinero para mantener a su familia. Los trabajos son muy precarios los que consiguen. El alquiler es carísimo y con muchas dificultades, por otro lado, para encontrar vivienda. Entonces, es difícil la situación. En definitiva, son personas que tienen que trabajar, no tienen formación, tienen cargas familiares, el trabajo al que acceden muchas veces es trabajo precario y desde Cáritas lo que intentamos es ponerlos en una formación que sea competitiva, una formación que no sea muy larga. Estamos hablando de cursos que el que más dura son 5 meses. Estamos hablando de perfiles laborales que tengan salida en el mercado laboral de la provincia, ¿no? El tema de hostelería, de energías renovables, camareras de piso, ayuda a domicilio, estética, son ocupaciones que sí que tienen más salida, que no requieren una formación muy especializada, pero que sí necesitan, pues oye, que sea un perfil competitivo con lo que están alrededor.
Y además una problemática que desgraciadamente lo vimos, por supuesto, los que estamos en esta generación y nuestra generación, que somos los que estamos ahora mismo al otro lado de la radio, aunque con situaciones, totalmente, por supuesto, mucho, mucho mejores, Peña.
Pues sí, Alejandro, hay que también focalizarse y ver que, bueno, que existen otras realidades y que los jóvenes, como tú y como yo, pues también estamos expuestos a que esto también nos pueda ocurrir.
Totalmente, totalmente. Lo dicho, Peña, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos el viernes que viene.
Gracias a ti, Alejandro. Hasta el viernes que viene.
Y hacemos un breve apunte de la agenda, como comentábamos antes, con nuestro compañero Elías.
Los días 6, 7 y 13 de mayo tendrán lugar un curso que la Delegación Diocesana de Educación y Cultura ha lanzado, dirigido al profesorado de religión católica, con el objetivo de redescubrir las raíces espirituales y culturales del territorio onubense. Bajo el título El legado diocesano en la asignatura de religión católica, Condado de Huelva, el curso se convierte en una oportunidad para estrechar lazos entre fe, historia y territorio.
Muchas gracias, Elías. Muchas gracias a Peña, por supuesto, a don Emilio, a Javi en la técnica y a todos ustedes por estar al otro lado de la radio. Disfruten del fin de semana. Nos escuchamos el viernes que viene.